Bien, esta mañana vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Y el título que he escogido para esta parte es Permanecer en el amor de Cristo para tener el gozo de Cristo. ¿Sí? Este pasaje nos va a hablar de varias cosas. Pero sin duda este es uno de los temas centrales de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nuestro Señor Jesús y sus discípulos están en esta última noche antes de su muerte en la cruz, ¿verdad? Han terminado ya la última cena, probablemente de camino al huerto de Getsemaní, incluso... se sabe que había y todavía hay ciertos plantíos de viñas en esta parte, subiendo de Jerusalén hacia el huerto de Getsemaní. Y es probable que nuestro Señor Jesucristo, al ir subiendo hacia allá con sus apóstoles, al pasar por estas viñas, haya aprovechado la presencia de estas plantas para tomar una analogía, para hacer una analogía entre la vida cristiana, Jesús mismo, el Padre y lo que la vid, ¿verdad? La vid nos puede enseñar. Y voy a leer, sí, voy a leer y les pido abran sus Biblias conmigo en ese pasaje, porque vamos a leer primero los versículos que ya estudiamos con Raúl la ocasión anterior, pero quiero que los leamos porque lo que vamos a estudiar hoy es exactamente la continuación y está totalmente ligado, ¿verdad? El tema, de hecho, nuestro Señor Jesucristo no deja el tema todavía. Así que abran sus Biblias en Juan 15. Juan capítulo 15. Y dice ahí desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que Él nos ha enseñado varias cosas. Jesús es la vid. Espiritualmente Él es como la vid. Esta planta cuyas raíces y tronco dan vida a través de la savia que fluye a esas hojas o pámpanos, ¿sí? A esas ramas que deben estar conectadas a la planta, que deben en todo momento estar conectadas recibiendo la vida. Y Jesús es la vid verdadera. Y todo creyente está vitalmente unido a Jesús para poder producir fruto, dice aquí. Este fruto, veíamos la vez pasada, es la vida de Jesús, ¿sí? El fruto que Dios quiere que demos, que Dios va a producir en nosotros los creyentes, es la misma vida de Jesús actuando por medio de nosotros, viviendo a través de mí, viviendo a través de ti como creyente. Y para producir este fruto con abundancia, tengo que permanecer en Jesús. Tienes que permanecer en Cristo. Nada podemos hacer en el sentido de un fruto espiritual, en el sentido de algo que trascienda para vida eterna, en el sentido de lo que Dios quiere producir, si no estamos pegados a Jesús. Sin Él nada podemos hacer. Y el Padre es el labrador. El labrador estará trabajando en su vid. El labrador, una persona, un agricultor que cultiva las uvas, ¿sí? Que las siembra, que las ayuda a crecer, que las riega, que las cuida, que las protege, que las poda, es una persona que toma muy en serio ese trabajo y pone todo de su parte. Y Él va a estar podando nuestras vidas. El Padre va a estar podando nuestras vidas, quitando lo que no nos ayuda, quitando las cosas que nos perjudican, que nos hacen infructuosos o pudieran hacernos infructuosos. Él está haciendo su trabajo en nuestras vidas de tal manera que tú y yo podamos en Cristo producir el fruto, ¿sí? Y ayer escuchábamos, porque además fue maravilloso, la enseñanza que escuchábamos fue acerca de estos versículos y me preparó muchísimo también para el mensaje de hoy. Y ayer decía Brock Hauer, este hombre, este misionero que nos compartía esta enseñanza y nos hacía recordar algo que veíamos también la vez pasada. No solamente Dios va a quitar o a cortar lo que es de por sí malo en la vida del creyente. Eso tal vez lo podamos entender, ¿verdad? Me convierto y lo que era notablemente malo, expresamente malo, Dios lo empieza a cortar de mi vida. Vicios, borracheras, mentiras, odios, tantas cosas. Pero lo impresionante es cuando Dios a veces corta lo que parece bueno. Y lo que tú dices, ¿por qué, Señor? Pero muchas veces Dios lo corta porque es necesario para que tú des más fruto. ¿Sí se entiende? Algo que no es necesariamente bueno, malo. Algo que tú puedes considerar bueno. Y Dios también lo corta porque tiene un propósito de fruto eterno, de mayor fruto, de mucho fruto. Y Dios puede decidir cortar esas cosas. Y es para nuestro bien. Y es para que llevemos más fruto. Así pues, Jesús ahora continúa en el versículo 9. Y vamos a leer ahí. Dice, a partir del 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes hoy, porque queremos escucharte a ti. Tú tienes hoy un mensaje para cada uno de nosotros. Es tu palabra que inspiraste y quedó registrada aquí, y tú la has preservado para que mis hermanos y yo pudiéramos hoy escuchar, hoy leer tu palabra, hoy recibir lo que tú quieres decir a nuestro corazón. Por favor, ayúdanos. Que podamos recibir tu palabra. Que podamos considerar tu palabra como lo que es, lo que viene de ti, lo que salió de ti para nosotros y nos puede edificar, instruir, corregir, animar, alentar, fortalecer. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que una de las cosas que estamos viendo en este pasaje y podemos ver en toda la escritura es cómo nuestro Dios es infinitamente bueno y sabio. Él es amor. Él es amor. Y Él manifiesta su amor de muchas maneras. El amor es una característica fundamental del mensaje de salvación y es uno de los atributos principales de Dios, que además existen en perfecta armonía junto con sus demás atributos: su justicia, su santidad, su omnipotencia, etc. Pero sabes, es, y tal vez no debería de sorprendernos, pero es un poco sorprendente que hoy en día muchas personas no tienen problema cuando escuchan que Dios es amor. Es decir, muchas veces la actitud es, pues claro, se supone que Él sea amor, ¿no? Y a veces los creyentes queremos compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, y decimos a otros, Dios te ama. Dice, pues claro que Dios me ama, ¿no? ¿Por qué no me habría de amar? Se supone que sea así, ¿verdad? Pero realmente tenemos que entender el amor de Dios en su proporción bíblica con todo lo demás que la Biblia dice, porque no nos cuesta en un sentido trabajo aceptar que Dios es amor, pero muchas veces nos cuesta aceptar que Él es justicia y muchas veces nos cuesta aceptar que Él es santidad, que aborrece el pecado y que Él es separado del pecado, ¿sí? Lo sorprendente debería de ser cómo es que Dios me ama. Eso es de lo que debería de sorprendernos. ¿Cómo es que Dios me ama? Yo conozco mi vida. ¿Cómo es que Dios me ama? Dice el teólogo Don Carson que no siempre en la historia de la humanidad fue así, de que las personas aceptaran claramente, ah, sí, Dios es amor, y no quisieran saber nada de la justicia de Dios. No, hubo épocas durante generaciones donde casi todos creían en la justicia de Dios. Y se hablaba mucho de la justicia de Dios y del pecado y de las consecuencias del pecado. Y a la gente le costaba trabajo creer en el amor de Dios. Bueno, Dios nos ayude para creer no solo en el amor de Dios, sino en la justicia de Dios y entender cómo es el amor de Dios cuando nosotros deberíamos de estar justamente bajo la justicia y la condenación de Dios por cómo somos y por cómo actuamos continuamente. Ahora, aquí Jesús empieza a hablar del amor que nos tiene a nosotros. Fíjense, vamos ahora versículo por versículo, el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús nos está explicando y nos está diciendo cómo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Sabes cómo es el amor de Dios hacia nosotros? Ahí lo dice, ¿verdad? Como el amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo es el amor de Jesús hacia nosotros. La base del amor de Jesús hacia nosotros es el amor que el Padre siempre le ha tenido a Jesucristo, su Hijo. ¡Qué maravilloso! Cantábamos hace un momento, Dios es asombroso. Y sí, Él es asombroso y Él es maravilloso. Y sabes, me maravilla que nuestro Dios es trinitario. Que nuestro Dios es tres personas. ¿Sabes por qué? Por esta verdad que está diciendo aquí. No, te está diciendo, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, que el amor de Jesús para contigo y para conmigo es como el amor del Padre para con Jesús. ¿Tú crees que Dios empezó a amar cuando envió a su Hijo Jesús? ¿O tú crees que Dios empezó a amar cuando creó por primera vez y por toda la eternidad Él no sabía amar? No, ¿verdad? No. Eso es lo maravilloso de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios que se ha revelado en la Escritura, que Él es un solo Dios en tres personas. Así que antes de la creación, antes de que Dios le diera vida al universo y vida al ser humano y vida a todo lo que tiene vida y existencia a todo lo que existe, Dios amaba desde la eternidad, amaba a su Hijo Jesucristo. Había un amor trinitario, un amor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la eternidad. De eso es de lo que está hablando este pasaje, de un amor que ha sido así entre Dios Padre y Dios Hijo desde la eternidad, y ahora Jesús dice que Él nos ama con ese amor que Él ha tenido con su Padre. Esto es tremendo porque acuérdense cómo comienza nuestro Evangelio, el Evangelio de Juan que hemos estado estudiando. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Jesucristo, Dios Hijo, era Dios, pero además estaba con Dios, desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Dice también en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Alguna vez leyendo este versículo te has preguntado, así como, ¿no? Te rascas la cabeza y dices, ¿qué? ¿Se han fijado en ese versículo? Jesús está hablando y dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se fijan? Es decir, Jesús no dijo solamente que el Padre le había concedido al Hijo tener vida. Si Jesús lo hubiera dejado ahí, tal vez eso nos inclinaría o apoyaría lo que muchas personas piensan, ¿verdad? Que Dios es uno, Dios el Padre es uno, y Jesucristo es un ser creado, cosa que es una herejía. Eso es una herejía. Pero si Jesús ahí se hubiera quedado solamente en eso, claro, hay muchísimas más enseñanzas y versículos en la Biblia que nos confirman que Jesús es Dios. Pero fíjense, nada más enfocándonos en este, Jesús no dijo que como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio a Él el tener vida en vida. Porque entonces dirías, bueno, el Padre tenía vida en sí mismo y Él le concede a este otro ser tener vida. Pero dice, tener vida en sí mismo, en Cristo mismo. ¿Ven dónde está esto que a veces así como que Dios nos estira la mente y no, como dice el pastor John Piper, no nos estira el cerebro y decimos, ¿qué? Bueno, como el Padre tiene vida en sí mismo, es lo que le dijo a Moisés, cuando mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, y Moisés le preguntó, ¿quién les digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, dile al pueblo de Israel que yo soy te manda, el que es, ¿verdad? El que tiene vida en sí mismo, el que no fue creado, el que es autosuficiente, autoexistente. Ese Dios que tiene vida en sí mismo, dice Jesús que le concedió, le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces esto nos lleva a la realidad de la Trinidad. Claro, aquí no está hablando del Espíritu Santo, pero por lo menos está hablando de uno que es dos, y que sabemos por otros pasajes que es tres. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esto nos tiene que llevar a la conclusión de que desde la eternidad el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. O el Padre tiene vida en sí mismo y le dio al Hijo tener vida en sí mismo desde la eternidad, desde siempre. Los dos tienen vida en cada uno en sí mismo. Y eso es maravilloso. Porque esto entonces, cuando Jesús nos empieza a hablar de cómo Él nos ama y nos refiere al amor de Dios por Él, que es un amor eterno, nos está hablando también de que todo esto que estamos viviendo, de que todo el drama de la humanidad y el drama y la historia de tu vida y la historia de la humanidad no solo tiene que ver con el ser humano. La historia principal no tiene solo que ver con el ser humano, tiene que ver con Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el drama, esa es la historia, eso es lo que está de fondo en todo, ese es el centro. No tiene que ver en primer lugar contigo y conmigo, tiene que ver en primer lugar con Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre decidió darle a Dios Hijo un pueblo, un regalo, creyentes, como regalo, que fueran el pueblo de Jesús, que fuéramos adoradores de Jesús, que fuéramos la esposa de Jesús. ¿Estás escuchando pasajes de la Biblia? ¿Lo has leído? ¿Cómo Dios desde el principio empieza a hablar de la esposa, de la novia, y cómo particularmente en el Nuevo Testamento habla de los creyentes, la iglesia, como a la novia de Jesucristo, y cómo esta novia ha sido dada por el Padre al Hijo? Y en Juan Jesús una y otra vez habla de esto, diciendo, Padre, los que me has dado, Padre, los que me has dado, ¿sí? Entonces, el gran drama de la historia, el gran tema de toda la eternidad es Dios Padre dándole este regalo de amor, esta manifestación de amor hacia su Hijo, que es la iglesia, los creyentes, los que hemos creído, los que van a creer y los que han creído en el pasado, en Cristo, como Señor y Salvador. Y entonces nos habla del amor eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Jesús dice que así como el Padre lo ha amado, Él también te ha amado, si tú eres un creyente en Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla la consistencia de revelación de Dios respecto a la Trinidad en este Evangelio en particular! Como explica el teólogo D.A. Carson, si Jesús hubiera dicho, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, tal vez haría un poco más difícil descartar la posibilidad de que son dos dioses. Pero Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero tampoco dice que el Padre le ha dado al Hijo el tener vida, sino vida en sí mismo. Y eso nos lleva, pues, a esta reflexión maravillosa. Todas las manifestaciones del amor de Dios emergen de esta más profunda y fundamental realidad. El amor está ligado en la mera naturaleza de Dios. Dios es amor, dice Juan en su primera carta dos veces. Dios es amor. ¿Lo ves? Dios amó desde la eternidad. Dios, el amor de Dios fue orientado hacia otro desde la eternidad. Dios no empezó a aprender a amar cuando nos creó. Ese es el punto, o cuando creó a los ángeles. Así que Jesús ha dicho, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Entonces, ese es el mandamiento. Permanece en el amor de Jesús. Yo debo permanecer en el amor de Jesús. Y nos dice cómo. Fíjense, aquí, cuando estaba yo preparando esto, Una de las cosas que tocaba mi corazón es, Dios nos está invitando. Jesús, Dios a través de Jesús, en estas palabras, nos está invitando a su corazón, a conocer su corazón. Nos está revelando su corazón, ¿sí? Y quiero, anhelo, que con la ayuda de Dios, Dios nos ayude a, realmente a ir a su corazón y a ver su corazón y a ver ese atributo de Dios inerte en su naturaleza, que es el amor de Dios para con nosotros. Ve la manera como Dios, como Jesús, pues, Dios hablando a través de Cristo, está diciendo estas cosas. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Los que aquí son padres o mamás, ¿podemos identificarnos algo con esto? ¿Qué es lo que tú anhelas para tus hijos? ¿Cómo es tu corazón para tus hijos? Y eso que tú y yo somos muy imperfectos, pero ¿cómo es tu corazón? ¿No sería algo que tú pudieras expresarles? Y tal vez lo has expresado con otras muchas palabras, tal vez difícilmente con estas palabras, pero ¿cómo quisiera yo que mis hijos permanezcan en mi amor? ¿No lo anhelas tú también para tus hijos? Ese es el corazón de Dios, el corazón de Jesús para con nosotros. Permanezcan en mi amor. Dice Judas, en Judas 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvate en el amor de Dios. Permanece en el amor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos dice cómo, ¿sí? Aquí no está dejando dudas. Si tú dices, ok, ya entendí la instrucción de Dios, yo debo permanecer en el amor de Jesús. Quiero permanecer en el amor de Jesús. Ahora, ¿cómo lo hago? Dice Jesús, guarda mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que otra de las cosas que estamos viendo aquí es otra vez un tema profundo, un tema donde nuestra capacidad humana llega a los límites, y ese tema es las maneras como Dios ama, o la complejidad del amor de Dios. El amor de Dios no es, ¿cómo puedo decirlo?, de una sola línea, de una sola, es multifacético, es complejo, es ¿sí?, es a veces difícil de comprender. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque una de las enseñanzas que continuamente la Biblia nos da, aún el Evangelio de Juan nos da, y continuamente ponemos énfasis en esa enseñanza del amor de Dios hacia nosotros, es el amor incondicional de Dios para contigo, para con el creyente. ¿Qué es el amor incondicional? El amor incondicional es este amor de cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, estoy casi citando Efesios 1, escogió a quienes habría de extender este amor para llamarlos a la salvación, para que fueran de Jesús, para que estuvieran toda la eternidad con Él. Romanos 8, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Y luego dice para qué nos llamó, dice que a los que llamó nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, y luego dice que a los que antes conoció los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, una cadena irrompible, todo aquel que Dios conoció, escogió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, lo llama en algún momento a la fe, lo justifica por medio de la fe, por la muerte de Cristo en la cruz, y lo va a glorificar, incluyendo la santificación. una cadena irrompible, nadie se sale de ahí. Todo aquel que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo será llamado a la fe, vendrá, creerá en Él, será justificado y será glorificado. ¿Sí? Irrompible. Ahora, ese es el amor incondicional de Dios. Eso quiere decir que una persona que realmente ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, cuyos ojos espirituales han sido abiertos para valorar a Cristo y creer en Él, y su vida ha sido transformada, ha sido regenerado, palabras bíblicas estoy citando, ¿verdad? Y ha recibido el Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Es una persona que siempre vivirá para Dios. Es decir, que llegará a la eternidad con Dios. Que no se va a poder salir del amor de Dios. ¿Sí? Dice en Romanos, adelante Pablo, de lo que acabo de citar, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o espada, o angustia, etcétera. Y luego dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor incondicional. Una persona que no creía, o que creía a su manera, ¿verdad? Llámese ateo, llámese religioso, llámese lo que tú quieras, pero que en un momento dado Dios lo llama a la fe y es regenerado, su corazón es transformado, ahora quiere vivir para Dios, ahora cree en la palabra de Dios, ahora es hijo de Dios, como dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasa si esa persona peca? ¿El amor de Dios se acaba? ¿Dios lo deja de amar? No, claro que no. Dios lo sigue amando con un amor incondicional. Nada lo podrá separar del amor de Dios. O como los versículos que citaba Raúl la vez pasada en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estás de acuerdo que eso nos está hablando de algo inconmovible? Que nadie puede quitar ni arrebatar, mucho menos que la oveja salte fuera de las manos de Jesús. Es un amor incondicional, eterno para siempre. Es una vida eterna que no se pierde, ¿sí? Eso debe estar clarísimo entre los creyentes. Dios me ama de una manera incondicional, de tal manera que cuando yo peco, Dios me sigue amando. Ahora, si yo peco, el Espíritu Santo me da testimonio de que estoy pecando, me redarguye, me enfrenta a mi pecado y yo voy, confieso mi pecado y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Esa es la vida del creyente. El creyente no es perfecto, el creyente va a fallar y cada vez que falla, el perdón de Dios está a su disposición porque Cristo ya pagó en la cruz. Y el creyente pide perdón y recibe el perdón porque Cristo ya pagó en la cruz. Y el amor incondicional de Dios sigue fluyendo hacia el creyente, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere con que permanezcamos en el amor de Dios o en el amor de Jesús? Bueno, ahí es a donde me refiero a que tiene otros aspectos. El amor de Dios tiene otros aspectos. No podemos negarlos. La Escritura nos habla una y otra vez de cosas como esta. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Se fijan? Ese no es el amor incondicional de Dios. ¿Lo ven? Dios ama al creyente de manera incondicional, pero tiene otro aspecto de su amor en donde dice claramente que el que le ama será amado por su Padre. Fíjense en otro versículo, el 23, 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y además esto viene desde el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quiénes? ¿Con quiénes guarda el pacto y la misericordia? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hay un aspecto del amor de Dios debajo del cual tú puedes permanecer o no permanecer, dependiendo de cómo estás viviendo. El Salmo 103 que nos acabamos de memorizar, espero que todos lo hayan memorizado completo, dice en los versículos 17 y 18, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿No es cierto? Entonces, esto es otro aspecto que no es exactamente el amor incondicional de Dios, que no cambia a pesar de tu pecado. Este es otro aspecto del amor de Dios que tiene que ver con la manera como tú estás viviendo. Y me refiero a ti como creyente. A ti como creyente. Si tú no eres creyente, la Biblia dice que tienes que venir a ser un creyente. Si tú no eres un creyente, la Biblia dice, en Juan 3:36, Jesús dijo que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La indignación de Dios, porque Él es santo, en contra del pecado, y si tú no eres un creyente, estás en pecado, estás viviendo en pecado, estás alejado de Dios, y la Biblia dice, tienes que venir a Dios, tienes que venir a Jesús para creer en Él y recibir en Él el perdón y el amor incondicional de Dios por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz pagando el pecado de todo aquel que cree y resucitando al tercer día. Si no eres un creyente, Dios te llama a ser un creyente. Dios dejó su palabra para que tú creas, que tú aceptes tu condición de pecador separado de Dios, pero que veas que Dios está extendiendo su misericordia, su perdón hacia ti, por medio de haber enviado a su Hijo Jesucristo a pagar en tu lugar por tu pecado, satisfaciendo su justicia y entonces pudiéndote perdonar sin él ser injusto, porque él tiene que seguir siendo justo. Ahora, si tú eres creyente, el amor de Dios es incondicional hacia ti, pero hay otro aspecto del amor de Dios donde Jesús te dice, permanece en mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esto es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque, otra vez, un ejemplo muy limitado, pero que nos puede ayudar a entender. No es lo mismo el hecho de que mis hijos me desobedezcan y reten mi autoridad y yo los siga amando, ¿verdad? Debo seguirlos amando, ¿no es cierto? Aún como padre imperfecto humano, debo seguirlos amando, aún cuando ellos me desobedezcan y reten mi autoridad. Pero no es lo mismo que estemos en buena comunión. No es lo mismo que estén respetando mi instrucción y mi palabra. No es lo mismo que su actitud sea una buena actitud conmigo y haya armonía entre nosotros. ¿Sí lo alcanzan a ver? Algo pasa. Si tú pudieras decirle a tus hijos cuando, cuando te están desobedeciendo, cuando incluso se están metiendo en problemas por desobedecer tu instrucción, y tú pudieras decirles: hijo, permanece en mi amor, permanece en mi amor. De alguna manera les estarías diciendo: te sigo amando, pero te estás saliendo de mi amor. ¿Sí lo entiendes? Es más o menos toda proporción guardada lo que Jesús nos está diciendo aquí. Permanezcan en mi amor. Así que su amor es precioso, fluye hacia nosotros como un río inagotable, pero yo debo permanecer en su amor, en el amor de Cristo, amándolo y guardando sus mandamientos. Ahora, la relación ahí, acabamos de leer varios versículos: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata solo de guardar sus mandamientos, se trata de amarlo y entonces guardamos sus mandamientos. Lo amamos, respondemos a su amor y entonces quieres guardar sus mandamientos. Quieres poner por obra su palabra, quieres andar en sus caminos, quieres andar en su instrucción respetando su palabra y temiéndolo, temiendo su palabra, respetando lo que Él ha dicho. Así que yo te pido que pienses en tu propia vida. Quiero que estés seguro como creyente del amor incondicional de Dios. Pero quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras has desobedecido a Dios y le has fallado? ¿Cuántas veces? Y Dios no te ha dejado de amar con su amor incondicional, pero hoy te dice: permanece en mi amor, permanece en mi amor. ¿Cómo? Guarda mis mandamientos. Crece en amarme, permanece en mí. Les dijo varias veces Jesús antes: permaneced en mí, como los pámpanos en la vid, permanezcan en mí. Permanece en una buena comunión con Jesús, permanece en una buena relación con Él, entrégale tu vida. Mantente en su palabra, conociéndolo, conociendo su amor, conociendo su instrucción, enamorándote más de Él para que puedas andar más en sus mandamientos y obedecer más sus mandamientos. ¿Sabes qué va a pasar si tú como creyente no permaneces en su amor? Lo que le pasaba a mis hijos cuando no permanecían en mi amor. ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar. Si tú no permaneces, si yo no permanezco en el amor de Dios, en el sentido que nos está enseñando aquí Jesús, Él te va a disciplinar. Porque Jesús dijo que el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que va a pasar. Si tú no permaneces en su amor, Él te va a disciplinar. Si tú no permaneces en su amor, vas a tener consecuencias que tú mismo acarrearás a tu propia vida. Eso va a pasar. Si tú no permaneces en su amor, tu conciencia no va a estar tranquila. El gozo y la paz de Él no estarán en ti. Si no permaneces en su amor, dejarás de llevar fruto. Y tu testimonio no servirá para darle la gloria a Dios. Al contrario, para que los enemigos blasfemen de Dios. Para que digan: ah, mira, y dice que es creyente. Y mira cómo no ama a su hermano. Y mira cómo no permanece al que le, no perdona al que le ofendió. Y mira cómo se tranza a los demás. El nombre de Dios, dice la Escritura, es blasfemado por causa de vosotros. No, nuestra vida no trae fruto para la gloria de Dios si no permanecemos en Jesús, en sus mandamientos. Esto es grave. ¿No vas a perder tu salvación? No, claro que no. Pero ¿qué tan grave es que se endurezca alguien allá afuera? ¿Qué tan grave es que alguien, en lugar de ser invitado a entregarse a Jesús, a creer en Cristo, a creer en la salvación, se ha endurecido y alejado de Dios porque tú no vives como un creyente, porque tú no permaneces en el amor de Jesús, porque tú no andas en sus mandamientos, o yo? Es grave. Jesús le dijo en Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me amas, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Así es. Dice John MacArthur, el amor de Dios por nosotros es perfecto, es incondicional, es soberano, puesto que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca falla, es eterno, es sacrificial, es lleno de gracia, es generoso, sobreabunda, es misericordioso, es indestructible. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Decíamos, Romanos 8. Y Jesús dice, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Siguiente versículo, el 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿No te encanta? ¿No te encanta el corazón de Dios, el corazón de Jesús? Fíjate en la secuencia, fíjate en la secuencia. Como el Padre me ha amado, yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Es para tu gozo. Es para tu gozo. Si bien esto se trata de algo más grande que tú y yo, y es entre Dios y el Padre y Dios el Hijo, y ese regalo de amor de Dios Padre a Dios Hijo, los creyentes, la iglesia, qué maravilla que nos hizo participar. Somos el regalo. Es para nuestro gozo. Es para su gloria, es para nuestro gozo. Qué maravilla. Y ve el corazón de Padre, de Dios, de Jesús, que nos está diciendo un versículo tras otro, cómo nos ama, cómo quiere que permanezcas en su amor y para qué. Para que tu gozo sea cumplido. Para que su gozo esté en nosotros y tu gozo sea cumplido. No hay una vida más gozosa que la vida cristiana. No la hay, o por lo menos debe ser. Debe ser. Sí, es cierto, hay situaciones de aflicción, hay adversidades, hay enfermedad, hay situaciones económicas, hay persecución. Te tiran de a loco, los que eran tus amigos ya no son tus amigos. Sí es cierto, hay cosas que afligen. Pero decía Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Y fíjate lo que está diciendo Dios aquí, Jesús aquí. Es para tu gozo, pero para que mi gozo esté en ti. Eso es mucho mejor que si solamente fuera tu gozo. ¿Lo ves? Esto es para que tu gozo esté pleno. No, dice primero, para que mi gozo esté en ti. ¿Cuán grande puede llegar a ser el gozo de Jesús? ¿Cuán grande? ¿Cómo te lo imaginas? El gozo de Jesús. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Un gozo pleno? ¿Un gozo infinito? ¿Un gozo a prueba de todo? Dice Jesús, para que mi gozo esté en ti. Por eso te he mandado que permanezcas en mi amor. Eso es exactamente lo que yo quisiera decirle a mis hijos. Hijos, permanezcan en mi amor. Anden conforme a lo que les instruí, porque quiero que tengan un gozo tremendo, infinito, ¿no? Ese es el corazón de Dios, ese es el plan. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Permanece en su amor, permanece en su amor. ¿Sí? Entonces, lo habíamos visto el domingo pasado con el pastor Raúl. Es para la gloria de Dios, permanezcan en mí para que puedan llevar mucho fruto, ¿sí? Y para que ese fruto sea para la gloria de Dios y tiene que ser entonces la vida de Jesús fluyendo en nuestra vida. Tenemos que estar permaneciendo en Él y Él en nosotros para que sea su vida y su gozo el que pueda darle a la gloria a Dios. Tiene que ser el gozo de Jesús el que se manifiesta en tu vida. Tiene que ser el amor de Jesús el que se manifiesta en tu amor. Tiene que ser la paz de Jesús la que se manifiesta en tu paz. Tiene que ser la misericordia de Jesús lo que se manifiesta en tu misericordia. ¿Sí? Su vida en ti, su vida en mí. Este es el gran reto. Esto es a lo que nos debemos dedicar. Este es el llamado de Dios para nosotros semana tras semana, especialmente en estas semanas. Y yo quisiera que nos fuéramos de aquí reforzando, reafirmando nuevamente lo que Dios quiere para ti. De hoy en adelante, permanece en Cristo, permanece en su palabra, permanece en sus mandamientos, permanece en su amor. Y deja que actúa la vida de Jesús. Él la produce, tú la actúas. Él la produce, tú la llevas por obra. Hagámoslo así. Ese es el gran reto, eso es lo que anhelo hoy para mi vida. Y lo anhelo para ti también. Hagámoslo así. Dice Jesús ahora, versículos 12 y 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se fijan cómo sigue fluyendo la instrucción? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No es la primera vez que Jesús nos lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Toda esta tarde, noche de Jesús con sus apóstoles, ese jueves antes de su crucifixión, fue una noche de amor. Una y otra vez comenzó lavándoles los pies y les dijo, así como yo les he lavado los pies, yo el Señor y el Maestro, les digo que lo hagan ustedes unos con otros. Y les dijo que se amen unos a otros. Y les dijo, ámense unos a otros para que todos sepan que sois mis discípulos. ¿Se acuerdan? Lo ha venido diciendo Jesús toda la noche. Toda la noche o semana tras semana para nosotros. Entonces estuvo llena esta tarde, esta noche de las palabras de amor, de promesas de amor, de actos de amor. Jesús estaba a punto a unas horas de llevar a cabo el más grande acto de amor de la historia. El Santo, el Hijo de Dios, el Escogido, el Señor de Gloria, muriendo por los pecadores, haciéndose pecado, tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser hechos justos en Él. Unas horas después, y Él le sigue hablando de su amor. Él pondría su vida por sus amigos. Así que les manda que se amen unos a otros, como Él los ha amado. Y miren, no es casualidad que Dios te haya traído a congregarte en esta iglesia. Si tú has considerado ya, has orado y estás congregándote en esta iglesia porque crees que Dios te está llamando a congregarte aquí, no es coincidencia. Dios te quiere congregándote, Dios te quiere siguiéndolo a Él en comunidad, como parte de una familia cristiana, con tus hermanos. El proyecto de Dios de hacerte como Jesús y de que tú ames como Dios ama, tiene todo que ver con que Dios te ponga entre personas que no son amables, empezando por mí. ¿Sí? Tú me ves muy lindo desde acá, desde el púlpito, ¿no? Muy arregladito. No quiero decirte que soy una o que llevo una doble vida. Espero que no, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, mientras más me trates, más te vas a dar cuenta cuán imperfecto soy. Soy imperfecto. Estoy siendo santificado. Dios sigue trabajando. Y me ha dado victoria en algunos pecados y áreas de mi vida, y en otras sigo batallando. Así que mientras más tiempo permanezcas aquí, más te vas a dar cuenta de cuán imperfecto es uno de estos pastores. Y también los otros, aunque no quiero hablar mucho de ellos. Ya les tocará hablar de sí mismos aquí. No, pero es cierto, es cierto. Es terrible. Es terrible cuando una persona, un creyente, pone en un nivel a un hermano en Cristo, a un ser humano, en un nivel que no le corresponde. Si es cierto, Dios ha hecho su obra en mí. Si es cierto que no soy el mismo como cuando era incrédulo, ni soy el mismo 3 o 5 o 10 o 15 años después de haberme convertido, o cuando Dios me llamó a la fe, no soy el mismo. Pero es cierto que Dios no ha acabado su obra en mí, y lo mismo es en ti. ¿Lo puedes reconocer? Dios te está santificando, Dios te ha dado victoria en áreas de tu vida. No eres el mismo, tu corazón no es el mismo, pero Dios no ha acabado su obra en ti. Tú todavía batallas, tú todavía tienes errores y problemas, y Dios te puso en medio de una iglesia donde otros están batallando, donde otros tienen problemas, donde otros pierden la paciencia y les cuesta trabajo perdonar, y a veces no son amables, no son corteses, no son generosos, pero es parte del plan de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? Incondicional. Es uno de sus grandes aspectos, ¿no? Bueno, Dios quiere que tu amor hacia tus hermanos sea incondicional. Y que no estés, ¿cómo voy a amar a ese si el otro día no me saludó? ¿Cómo lo voy a amar si el otro día le presté un libro y no me lo ha regresado? ¿Cómo lo voy a amar si hizo esto o aquello? Es exactamente el plan de Dios. Traerte a ser parte de una iglesia donde vas a encontrar personas que son tan imperfectas como tú. Y que tanto tú necesitas su tolerancia y su perdón y su amor incondicional, como tú necesitas amarlos incondicionalmente y perdonarlos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Una y otra vez les dice, ámense unos a otros, este es mi mandamiento, como yo les he amado. ¿Por qué estaba tanto esta preocupación en Cristo? ¿Tú crees que eran nada más los 12 que tenían problemas para amarse unos a otros? ¿O tendrá algo que ver con nosotros? ¿No es cierto? Claro que sí. Y Jesús insiste una y otra vez. Lee de nuevo, por favor. Te invito a que leas de nuevo el Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 13 hasta el 17. Y ve cuántas veces Jesús les dice que se amen unos a otros. Y luego le pide al Padre que los ayude a ser uno. Y que los ayude a amarse. ¿Por qué será si no es que nos cuesta trabajo? Pero permanece en el amor de Jesús, permanece en sus mandamientos, trabaja, pégate a Él, ve a su palabra para que Él lo pueda lograr en ti, para que su vida fluya en ti. Dice ahora Jesús, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, esta es otra enseñanza maravillosa, y mira, simplemente, porque no puedo ya entretenerme más, ahora sí, apenas estoy viendo el reloj, no me lo habían puesto y miren ya, ya me ando pasando del tiempo, pero solamente piensen en esto. Hoy en día nos cuesta mucho trabajo ubicarnos en una cultura con esclavos, mucho trabajo. En aquellos tiempos la esclavitud era algo normal, Y la Biblia condena los abusos y los excesos en la esclavitud. ¿Te has dado cuenta que la Biblia no condena la esclavitud? No, no lo hace. Para nosotros esto es así como, no puede ser. Bueno, nuestro contexto cultural es totalmente distinto. Pero sí condena el abuso y el maltrato y la injusticia en la esclavitud. Sin embargo, mi punto es este. En ese tiempo, en el tiempo de Roma, en el tiempo que Jesús estaba enseñando, había esclavos, muchísimos esclavos, y los esclavos hacían de todo, hacían trabajo en el hogar, hacían trabajo en los talleres, en la agricultura, en todo, hacían de todo, y había esclavos que por su fidelidad, por su confiabilidad, por su responsabilidad, por todo eso, iban creciendo en amistad con sus amos, con sus señores. Porque además la palabra que usa aquí Jesús cuando dice no os llamaré siervos, en el original quiere decir esclavos, esclavos, así tal cual, esclavos. Siervo es una palabra débil para traducir lo que la palabra en el original quiere decir, esclavos. Bueno, esos esclavos que duraban años con sus amos, y tú sabes, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento cómo un esclavo podía decidir quedarse con su amo? Iba y hacía que le horadaran un agujero en el oído con una lesna, y entonces él de esta manera manifestaba que él quería quedarse para siempre con su amo. Muchos de esos esclavos en general iban siendo tan confiables, tan efectivos, tan eficientes, tan apegados al amo, que acababan siendo las personas más cercanas a él, más íntimas a él. Estaban con él desde que se levantaba hasta que anochecía, le ayudaban a esto y a la otro. ¿Sí? Bueno, Jesús dice, ustedes son mis esclavos. ¿Te sorprende eso? ¿Te sorprende que el creyente sea esclavo de Dios, esclavo de Jesús? ¿Lo has leído en la Escritura? ¿No es cierto que somos sus esclavos? Primero, Dios es el dueño, Él nos creó. Así que le pertenecemos, todo le pertenece. Segundo, la Biblia es muy clara cuando repite una y otra vez que fuimos rescatados por precio, comprados por precio, comprados, así, como un objeto que se compra, que estaba para como en uno de estos lugares donde venden las cosas usadas ya para, ya si nadie las compra, pues ya las tiran a la basura, así, comprados, comprados como un esclavo. Dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hechos 20:28, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en el Apocalipsis, cuando están adorando a Jesús, a Dios y al Cordero, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado por precio o liberado por un precio, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Somos esclavos de Jesús, pero Él dice, les dice aquí, ya no os llamaré nada más esclavos, sino amigos. Podemos ser esclavos, somos esclavos, pero amigos, cercanos a Jesús, permaneciendo en Él, íntimos de Él. Él nos ha revelado tantas cosas, Él nos ha revelado su corazón, Él nos ha revelado sus proyectos eternos, Él nos ha revelado tanto porque quiere que seas cercano a Él. No solo esclavo, sino amigo. Dice, bueno, ahí está nada más este versículo. Decía Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque Él es el Señor. El hecho de que tú digas que Jesucristo es el Señor Jesucristo, lo que estás diciendo es que Él es Señor de quién, ¿no? Jefe de quién, amo de quién. Ese es el punto. Jesús es, debe ser tu Señor, en tu vida, en mi vida, debe ser nuestro Señor. Dice en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuevamente, Jesús repitiendo, Él quiere que le pidas, pero que le pidas permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, para que le puedas pedir conforme a su voluntad, para que lo que pidas tenga sentido en la vida que Él te está dando, en el proyecto que Él tiene, conforme a su voluntad. No para malgastar, dice Santiago, en tus deleites, sino pidiendo conforme a su voluntad, para que te fortalezca, te edifique, te dé gracia, te dé más amor. te mantenga lleno de su Espíritu, te ayude a perdonar, te ayude a ir a dar testimonio, a ganar a otros para Él, etcétera, etcétera, etcétera. Pedir permaneciendo en Él para llevar fruto para Él. Y finalmente les dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es su mandato. Ese es su mandato. Amémonos unos a otros, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su palabra, amándolo a Él. Y vamos a amarnos unos a otros. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Sí, porque fallamos mucho. Pero es el plan de Dios, es el proyecto de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, aún nos cuesta trabajo alcanzar a entender la profundidad y la anchura y la altura y todas las dimensiones de tu amor por nosotros. Pero te pedimos que nos ayudes a entender que aún, y no a pesar, sino precisamente que nos des el ánimo de saber que nos amas incondicionalmente, que aunque fallamos tanto y te fallamos tanto, tú no nos dejas de amar. Pero que entendamos que también podemos permanecer o salirnos de tu amor y no permanecer bajo esa bendición de andar en tus mandamientos, esa bendición de hacer lo que tú mandas, lo que te agrada, lo que nos dices que es bueno. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a entender que sí hay consecuencias si nos salimos de tu amor. Que no nos apoyemos solamente en tu amor incondicional, que queramos andar en ese amor que bendice, que guía a lo bueno, que nos mantiene en lo que te agrada y en lo que trae fruto para ti, para tu gloria, Señor. Y para nuestra bendición y para nuestro gozo. Gracias porque lo has hecho también para nuestro gozo. Gracias porque podemos gozarnos glorificándote. Gracias porque tú te glorificas mientras más te gozamos, Señor. Mientras más gozamos en ti. Gracias, Dios. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.